Si es posible, sí, gracias. Feliz Navidad y feliz año y las cosas que suelen decir, ¿no? Valentín, el domingo pasado tuvo su momento para contar chistes de Navidad y mientras los contaba se me ocurrió uno, así que te lo dedico, Valentín. Pero cojo el agua fría. Bueno, se dice que había un niño que era su cumpleaños y quería un regalo por su cumpleaños y quería una bicicleta. Entonces dice que fue a orar a su cuarto y oró: Dios, por favor, tráeme una bicicleta por mi cumpleaños. Pasó el cumpleaños y no le trajo bicicleta. Entonces la Navidad estaba cerca, así que dijo: lo voy a volver a intentar. Dios, tráeme una bicicleta por Navidades. Pero luego lo pensó y dijo: si se lo pedí una vez, no me lo va a dar la segunda vez. Tengo que pensar en algo. Así que se fue a dar una vuelta por casa pensando, y de repente ve el Belén. Y entonces tiene una idea. Entonces corre, coge la figura de María, la Virgen María, y vuelve a su cuarto. Y entonces empieza a orar: Dios, más vale darme la bicicleta si quieres volver a ver a tu madre. Supongo que todos podemos tener algo en común con este niño, y es que todos queremos algo que creemos que nos va a hacer sentir bien y que nos va a hacer sentir felices. Y otra cosa que quizás podemos tener en común con este niño es que quizás no nos hemos preguntado qué es lo que quizás Dios quiere de nosotros. ¿Te has preguntado qué espera de ti Dios el año 2019? Es este momento, ¿no?, en el que nos planteamos nuevos proyectos, nuevos objetivos, bajar de peso, lo mítico, y siempre acabamos subiendo, ¿no? Lo que os quiero compartir hoy es algo que ya he predicado hace unos cuantos meses, pero lo siento por los que ya lo escucharon, y bueno, porque voy a repetir muchas cosas, pero es algo que creo que Dios demanda de mí 2019. Y creo que es algo que puedo compartir con vosotros. Así que voy a empezar leyendo 1 Corintios 13. Texto que todos conocemos famosamente, ¿no? Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Recuerdo cuando era niño, vi una película sobre Pablo. No me acuerdo ni dónde ni cómo se llama la película, pero era sobre Pablo. Y había... sobre Pablo, no Pablo. Había una escena en la que estaba él, a la que acababa de conocer a una pareja de cristianos jóvenes. Y esa pareja de cristianos le preguntaban: Pablo, ¿qué es el amor? Y entonces él se ponía en modo filósofo y empezaba: si yo hablase en lenguas angelicales y todo, supiera todo sobre el mundo, nada soy sin amor. Y aunque me gustó mucho esa escena, creo que lo miro ahora para atrás y en realidad bíblicamente es errónea. La escena está muy bien, pero en realidad creo que no se ajusta a lo que Pablo quiere transmitir. Este texto se utiliza para bodas y decir cosas bonitas, y yo he pecado de eso y está muy bien. Podéis seguir usándolo. Pero en realidad creo que cuando lo situamos en su contexto, en realidad 1 Corintios 13 puede ser uno de los textos más duros que pueda haber en la Biblia. Toda la carta de los Corintios está escrita a una iglesia, Corinto. A Pablo le llegaron noticias de que algunas cosas no estaban funcionando muy bien. Y Pablo va parando en cada uno de esos conflictos y va respondiendo un poco cómo deberían ser las personas en cada uno de ellos. Y normalmente tendemos a fijarnos en en los temas de los que habla, divisiones en la iglesia, problemas de sexualidad, problemas de comer comida impura. Sin embargo, creo que en 1 Corintios 13 hay un problema del que nos habla y que quizás nunca nos paramos tanto. Resulta que en esta iglesia también hay personas que hacían cosas extraordinarias. Hablaban en lenguas, profetizaban, tenían revelación de Dios. Tenían personas que eran maestros de las Escrituras. Eso es a lo que se refiere Pablo cuando habla de que conocer los misterios. Si cogéis cada palabra donde menciona Pablo misterios, está haciendo referencia a ese conocimiento del Evangelio revelado a través de Jesús. También está formado por líderes que mueven montañas, que hacen cosas increíbles. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que el tipo de fe al que se refiere Pablo aquí es el tipo de fe que persevera, que es constante y que nunca se rinde. Y por personas moralmente íntegras, dispuestos a darlo todo por las personas, su cuerpo y su dinero, y dispuestos a morir en las llamas, que hace referencia a morir por tu fe. Esta era la iglesia de Corinto, y aunque tenía sus problemas, también era una iglesia increíble, con personas increíbles. Pero entonces Pablo va y te dice que no son nada, que es algo más que una mera reflexión en una película, que está diciendo que puedes tener talento, que puedes ser un erudito bíblico, que puedes ser una persona moralmente íntegra y ser obediente a Dios y aún así quizás no estás dando fruto y que aún así quizás no estás amando a Dios ni a las personas. ¿Qué es el amor entonces? Lo que Pablo quiere mostrarnos es que podemos hacer todas estas cosas para nuestro bien y no para honrar a Dios ni para servir a las personas. Quizás lo que quieres hacer en realidad es conseguir algo de Dios. Quizás quieres sentirte bien, mejorar tu autoestima. Quizás quieres sentirte mejor que la mayoría de las personas que no son ni tan morales, ni tan buenas, ni tan obedientes como tú. ¿A qué me refiero? El gran predicador Spurgeon utilizaba una ilustración que creo que lo refleja muy bien. Se cuenta que había un rey que gobernaba todo un reino y en ese reino había un agricultor que cultivaba zanahorias. Y un día cultivó una muy, muy grande y lo primero que dijo es, se la voy a llevar a mi rey. Entonces se la llevó a su rey y dijo, mi señor, esta es la zanahoria más grande que he cultivado o que jamás crecerá más. Por lo tanto, quiero presentárselo como una muestra de mi amor y respeto por ti. Y el rey supo discernir en su corazón que lo hacía porque realmente lo apreciaba, porque realmente ese agricultor le amaba a él. Y entonces lo que hizo fue darle un terreno más para que pudiera seguir ejerciendo su oficio. Entonces un noble que estaba en la corte escuchó y dijo, si le dan una zanahoria al rey, ¿qué me darán a mí si le doy algo mejor? Así que lo que hizo fue ir a... Él criaba caballos, cogió su mejor semental negro y se la llevó al rey. Y le dijo al rey, mi señor, yo crío caballos y este es el mejor caballo que he criado que jamás voy a criar. Por lo tanto, quiero presentárselo como una muestra de mi amor y respeto por usted. Pero el rey supo que lo hacía porque él quería obtener algo a cambio. Así que le dijo, gracias y adiós. Y entonces el noble se quedó un poco perplejo porque dijo, ¿qué pasa aquí? Y el rey se lo explicó, déjame explicarte, ese jardinero me estaba regalando una zanahoria, pero tú te estás regalando un caballo. El amor es una decisión, es la decisión de buscar el bienestar de la otra persona, independientemente de lo que te vaya a ofrecer a ti. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí es que nos fijemos en cuáles son las motivaciones detrás de todo lo que hacemos, cuáles son las verdaderas motivaciones. ¿Es honrar a Dios y amar a las personas o es amarnos y honrarnos a nosotros mismos? Quizás podemos hacer todo lo que hemos dicho antes y aún así no representar al Dios al que creemos. La pregunta es ahora, ¿qué debo hacer yo para tener la motivación correcta? ¿Qué debo hacer yo para amar de verdad? Alguno puede pensar que lo que toca hacer es leer los versículos del 4:7, el amor es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso ni orgulloso, aplicarlos y entonces poco a poco irás aprendiendo en qué consiste amar. Sin embargo, creo que eso solo puede llevar a dos cosas. Una, a que tu motivación siga igual, porque en realidad solo se añaden a la lista cosas que tienes para ser mejor. Y la segunda cosa que creo que puede pasar es que te acabes preguntando ¿quién puede amar así? Porque yo no puedo. ¿Cómo alguien puede amar así? Y esa es la pregunta. ¿Cómo podemos amar así? ¿Cómo alguien puede amar así? Y creo que Pablo da la clave en este mismo texto. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. gente más sabia que yo. Diría que perfecto es una palabra traducida, pero que es complicado encontrar una palabra que realmente defina lo que quiere decir la palabra original. La palabra original griega es tolaia, o como sea que se pronuncie, y hace referencia a algo que está en condiciones de ser o hacer aquello para lo que fue diseñado. En ese sentido, cuando Pablo dice que cuando venga lo perfecto, será cuando nosotros podamos amar de verdad, será porque estemos en las condiciones óptimas para hacerlo. ¿Y cuándo son esas condiciones óptimas? ¿Qué es eso perfecto? Más adelante lo dice, verlo cara a cara. Estamos diseñados, ¿no?, para tener una relación genuina con Dios, creador de todo. Creo que Pablo está haciendo aquí referencia a la gran revelación de toda la Biblia, y es que Dios es amor, y que fuimos creados a su imagen y semejanza, y que nos ha puesto aquí en la tierra para ser representantes suyos. Resumiendo, fuimos creados para amar y ser amados. Podremos amar cuando experimentemos el amor de verdad, a estar cara a cara con Dios mismo. Dios quiere que el 2019 vivas esa imagen que hay en ti. Lo que te lleva a tener esa motivación correcta y experimentar y saber y experimentar qué es el amor de verdad es saber que eres amado. Pero ¿cómo te cambia eso? ¿Por qué Pablo le está diciendo a los corintios que no están amando de verdad y luego les dice que no van a poder amar de verdad hasta que lo vean cara a cara a él, cuando es algo en el futuro? Sin embargo, creo que aquí da la clave de todo Pablo, y es que en el propio texto, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. No lo dice en el futuro, lo dice en el pasado. Un día podremos ver cara a cara, de manera total, a Dios. ¿Pero qué sabemos ahora? ¿Qué conocemos ahora? Pablo no está pensando en un día en el que Dios lo va a amar. Pablo está recordando que ya es amado. Pablo no quiere que leas esa lista de antes de cosas que el amor no hace y sí hace. Pablo quiere que entiendas que esa lista no significa algo que tienes que sentir, sino a alguien a quien tienes que conocer. Pablo no ha aprendido a amar por sí solo, y él estaría dispuesto a reconocer que todavía le costaba amar, seguro. Pero creo que todos tenemos claro, ¿no?, que cuando habla de amor como paciente y bondadoso, no piensa en algo abstracto, piensa en una persona. Piensa en este hombre que es humano y algo más, pero tampoco menos. Que ha sido el tipo de ser humano que ninguno de nosotros hemos podido ser y que ha muerto en una cruz. Y ahí ha demostrado lo que es amor de verdad, intercambiándose con nosotros, cargando nuestro egoísmo y toda nuestra culpa, ¿no? Jesús en la cruz nos dice que ya no tenemos que luchar por estar a la altura de ser amado y aceptado, porque Él dice, yo te amo y te acepto, aun a pesar de que no eres lo que deberías ser, porque yo lucho por ti. Él perdió el cara a cara con el Padre. ¿Por qué, Padre, me has abandonado? Para que nosotros podamos estar confiados de que nosotros vamos a poder verle la cara un día. Y sabemos que hoy somos amados por Él. No es cuestión de que si trabajas duro, de si tu nombre va a estar escrito en el libro del cielo. Tu nombre ya está escrito en el cielo. Y ese es el Evangelio, lo que realmente cambia tu corazón. No la ley, sino el amor. Y solo en Jesús encontramos ese amor genuino. Y solo podremos amar de verdad hasta que experimentemos ese amor de verdad. Y es solo Jesús sabe amar de esa manera. Él sabe realmente cómo somos. Fracasamos y fallamos. Pero aún así, Él está dispuesto a entregar su vida por nosotros. Y esto es importante tener esta idea clara, ¿no? Tantas veces que decimos el Evangelio, la contamos y lo volvemos a contar y... Pero Pablo quiere que recuerdes muy bien esta historia, porque esto es lo que te va a cambiar. Por dos razones. Una, porque si reconoces quién eres en Jesús, eso te va a permitir reconocer el pecado que hay en ti. Porque tienes la fuerza emocional que obtienes al saber que tu identidad se basa en Jesús. Eso te permite poder analizarte a ti mismo de manera honesta. Saber que hay cosas malas en ti, pero que eso no te define. Pero están ahí. Tienes que aprender a verte a ti mismo y a hablar con los demás y saber qué hay malo en ti. Y puedes hacerlo porque sabes que las cosas malas en ti no tienen la última palabra, sino la sangre de Jesús. La segunda razón por la que el Evangelio, recordar esta historia nos cambia, es porque Él nos enseña a amar de verdad. Cuando caigo en orgullo y tengo que pisotear a los demás, recuerdo que Jesús se humilló en la cruz para darme gloria a mí. Cuando me enfado y soy apático, pienso en lo amable y amoroso que fue en la cruz. Y pienso en cómo dio su vida y cómo fue paciente con todo el mundo. Y de la misma manera, quiero seguirle y ser paciente con los demás. Cuando caigo en ansiedad y recuerdo, tengo que recordar que Él enfrentó la muerte y que soy salvo. Para que no tenga que utilizar a las personas y buscar desesperadamente la aprobación de los demás. Porque ya soy un hijo de Dios. Cuando me hacen daño y soy incapaz de perdonar, recuerdo que en la cruz Jesús recibió mi daño y me ha perdonado. No sé qué es lo que puede esperar Dios de ti, 2019. Supongo que este momento, a lo mejor que bajes un poco de peso también, porque es bueno para tu salud, pero supongo que tendremos que tomar muchas decisiones, ¿no? Y reflexionar sobre muchas cosas, pero lo que sí creo que Dios demanda de todos nosotros y de mí es que allí donde estemos, representemos quién es, un Dios que se entregó por las personas. Así que esto es lo que quiero hacer ahora. Ya lo hice una vez y no quiero que quede esto en algo abstracto. Recuerda, has sido dignificado por la cruz. La respuesta a ninguna de estas preguntas que voy a hacer ahora te definen ya. Solo Jesús. Pero por eso mismo puedes tomarte el pecado en serio y analizarte, y en Jesús puedes cambiar. Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a leer los versículos del 4 al 7. Y mientras leo esos versículos, quiero que vayas pensando en una, dos, tres personas con las que hayas convivido mucho este año, o con las que te ha costado tratar este año, o con las que te llevas bien. Quiero que pienses en esas personas. Y luego voy a hacer una segunda lectura, de forma que nos analicemos cómo fue este año con esa persona y vemos si podemos cambiar para el 2019. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en toda la maldad, ni se regocija, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pon en tu mente esas personas con nombres y apellidos. Y hazte estas preguntas. ¿Con quién has perdido la paciencia en los últimos meses? ¿Con quién no has sido bondadoso? ¿Con quién la envidia no te ha permitido regocijarte en las cosas buenas que le ocurren porque estabas tan centrado en ti mismo? ¿Has considerado tus prioridades como más importantes que las del otro y te has frustrado porque no siguieran tus prioridades? ¿Te has sentido mejor que alguien y has tenido que comportarte de formas que han violado su dignidad? ¿Cómo celebras la verdad de que Jesús murió por tus pecados y que eres amado por gracia, o te regocijas en las cosas malas? ¿A quién has dejado de perdonar? ¿En quién has perdido esperanza? ¿Para quién no has estado disponible cuando lo necesitaba? ¿Con quién te has rendido? Recuerda que lo que te dignifica es Jesús y te permite ver tal como eres y poder cambiar. Feliz año, feliz Navidad y que Dios os bendiga.